Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo haga? Yo soy así y así seguiré. Nunca cambiaré. ¿Te gusta esta canción, Domingo?
Sí.
A mí no. Me parece, vamos, me parece egoísta.
Bueno, ahora en estos meses quizás un poco complicada.
Te voy a cantar otra. Y si somos los peores, bueno, ¿y qué? Bueno, ¿y qué? ¿Esa te gusta más?
Sí, esa me trae recuerdos de mi niñez. Quizás por eso, la canción muy buena no es.
En la gestión de crisis sanitarias, nosotros valoramos de forma muy diferente lo que es una amenaza y lo que es la percepción de esa amenaza.
Quiero poner en valor la figura constitucional del estado de alarma. Es la única herramienta que, en opinión de la abogacía del Estado, permite limitar la movilidad.
Y la percepción del riesgo en la población tiene que ver con la forma en la que se maneja la información.
Bueno, sobre esto lo podemos también reducir todo el problema a test.
No va a ser posible hacer un test a cada español. Ni es aconsejable.
También depende de la necesidad personal. Si cada uno se quiere revisar todos los días con un test, pero no te previene de nada. Pues si lo han pasado, pues lo han pasado.
No los hay.
Que la cifra de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 27.127 compatriotas. En esta cifra están computados todos aquellos fallecidos a los que se realizó un test.
Hay muchos millones de españoles que piensan: este gobierno me está engañando con las cifras reales de los fallecidos. Las está maquillando. ¿Qué les dice usted a esos españoles?
Que el gobierno es absolutamente transparente.
Quizá nos podría explicar los problemas concretos que tiene para dar el dato concreto de los muertos en residencias.
Nosotros lo que podíamos hacer e hicimos era ayudar a las comunidades autónomas con recursos económicos. Fueron 300 millones.
Yo creo que la calidad de Fernando Simón no está cuestionada y me parece que hace un excelente trabajo y tiene su personalidad.
Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Lo que estamos siguiendo son las recomendaciones de los expertos, de la ciencia, de los que saben.
Yo ahí no creo que haya que hacer ninguna recomendación especial ahora mismo. Y dicho eso, yo deseo que el 8M, si es posible y la gente está sana, que está sana, tenga un gran éxito en la manifestación.
No hay que usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias.
No es necesario que la población utilice mascarillas.
Y la mascarilla, siempre dijimos que era altamente recomendable, sobre todo cuando no se pudiera mantener la distancia interpersonal de 2 metros.
Películas concretas, la más famosa es Estallido, la de Dustin Hoffman, que flaco favor nos hizo. Entonces todo eso ahora mismo genera una percepción de riesgo en la población muchísimo más rápida y muchísimo más fuerte de lo que se producía antes.
¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Libertad Digital y Es Radio Economía para quedarte sin amigos. Hoy quizá es el programa, el podcast más complicado que nos hemos echado a la cara Domingo y yo. Con los datos en la mano, sin paliativos, relativizando todo lo relativizable, España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis del coronavirus, para desgracia nuestra, en número de muertos y en número de números, mortalidad y economía. En números absolutos digo, solo nos superan Estados Unidos, la India, Brasil y México. A este último nos acercamos. Estados Unidos, la India, Brasil y México. Tiene una gracia absoluta tener que compararse, para disimular, con países enormes, para seguir manteniendo vivo el ridículo relato, que es lo único que se han preocupado algunos de los responsables en mantener con vida en estos meses. Pero oye, siempre es mejor compararte con los grandes. En cálculos relativos somos los más. Vamos a sacar pecho.
hemos salvado miles y miles de vidas. 450.000 vidas se han salvado en nuestro país como consecuencia del confinamiento.
En fin, vivimos momentos oscuros y la luz siempre la ha puesto la razón y la ciencia. Muerte al dato. Como tenemos poco encima, nos toca luchar contra el virus de lo mítico, la pandemia de la mentira y de la confusión. ¿Qué tal, Domingo?
¿Qué tal?
Si somos los peores, bueno, ¿y qué?
Sí, 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 efectivamente, somos los peores. Sobre todo si miramos los países ricos y no mira los países OCDE, los países europeos, los países con los que normalmente nos comparamos cuando hablamos de cualquier otra métrica, el paro, las pensiones, esperanza de vida, somos los que peor lo hemos hecho, hay que reconocerlo. España es el que peor lo ha hecho. También podríamos pensar, bueno, teníamos peores posibilidades de inicio o tenemos una...
Peores cartas.
Sí, eso es cierto, luego podemos hablar de esto, pero yo creo que incluso así todos tenemos la sensación de que hemos hecho demasiadas cosas mal. Nuestros líderes políticos, desde luego, han hecho muchas cosas mal. Yo creo que hay un fracaso evidente de la clase política española, también de vista casi institucional, pero no solo los líderes políticos. Yo creo que casi todo, la sociedad española en general, casi iba a decir que hemos fracasado. Hemos fracasado desde el punto de vista sanitario, también económico, y en parte también porque esos líderes políticos que lo han hecho rematadamente mal son los que nosotros hemos escogido. Y esos partidos han ido respondiendo a aquello que creían que sus votantes les pedían. Entonces, tampoco... A mí no me gusta mucho esto de disociar muchas veces políticos y sociedades, porque los políticos son en parte lo que esas sociedades les han ido demandando.
Ha sido un fracaso institucional.
Sí, sí, sí. La relación entre el Estado, las comunidades autónomas, cómo se coordinan entre sí, quién asume responsabilidades, esa sensación que ha habido en ocasiones de que no se sabía quién estaba al mando, quién debía hacer qué, ha sido completamente... Es de las partes en las que uno más tiene la sensación de que ha habido fallas muy, muy importantes. Mira, a mí hay un caso, dentro de las cosas que se han hecho mal, a mí lo que ha ocurrido con las islas, por ejemplo, con Canarias y con Baleares, me parece increíble. Es decir, ya no, te llega la primera ola, ahí te sorprende, bueno, llega el confinamiento, empiezas a poner medidas, y cualquiera podía haber dicho, oye, vamos a intentar tomar medidas que más o menos nos aseguren que dentro del desastre sanitario y económico, bueno, pues lo acotamos lo máximo posible. Y teníamos dos regiones, Canarias y Baleares, con un enorme potencial. Bueno, son islas, con lo cual es ahí acotar o limitar la expansión debería ser mucho más fácil, la entrada de nuevas personas contagiadas, y además tenían un enorme potencial desde el punto de vista económico para que por lo menos en esos lugares esa crisis que todos vemos que va a ser gravísima, pues se notara un poco menos. De hecho, algunos de los países que mejor lo han hecho en el mundo, pues se pone ejemplo a veces a Taiwán, a Nueva Zelanda, pues tenían ese punto, a veces decimos, bueno, ellos lo tenían un poquito más fácil porque sí, en una isla pues se puede limitar algo, al final la expansión de la epidemia o la entrada de nuevos contagiados. Pues también ahí el fracaso ha sido rotundo, el gobierno autonómico, el gobierno central, decir, oye, incluso si en una de las islas, en Canarias, por ejemplo, si de repente en el Hierro hay una epidemia, eso no debería afectar al resto, deberíamos haber sido capaces de acotarlas, deberíamos haber sido capaces de que ahora mismo en toda Europa todos los países dijeran a las personas que se quieren ir de esas vacaciones de otoño e invierno que tan comunes son en los países europeos del norte, pues que les dijeran Canarias y Baleares son zonas libres de coronavirus. No me parece tampoco tan raro ni tan complicado, pues ni siquiera eso, por ejemplo, en regiones como esta hemos sido capaces de lograrlo. Es un fracaso estructural como país y del que deberíamos pensar mucho y extraer muchas conclusiones.
A mí algo que me lleva a los demonios es ahora ver, por ejemplo, a Italia o a Francia, que están también relativamente, pero están muchísimo mejor que España.
Sí, Francia así, pero es cierto que... Claro, Francia, por ejemplo, no está muy bien, pero claro, lo comparamos con nosotros y cuidado. Y efectivamente Italia, que fue el
sí,
país
Francia
más...
Sí, Francia es de nuestro grupo de los peores, pero dentro sí. De los peores, nada que ver.
Claro, es que ese es el tema. En realidad, si miramos a España, no hay prácticamente ningún país rico, ningún país, lo que decía antes, OCDE, que esté bien. O sea, que esté mal, perdón. Comparado con España, todos los demás pueden decir, oye, mira, mira estos. Y ahí es donde se te acaban las excusas, ¿no? Dice, no, España, pues hay ciudades con alta densidad de población, pues eso puede ser cierto, el estilo de vida, incluso los sectores económicos que más peso tienen en nuestra economía. Pero vas diciendo, bueno, y Italia, y Grecia, y Francia, y Portugal... Y te das cuenta de que algo ha fallado más allá de esas cuestiones, que es verdad, que pueden ser un poquito que ayudan a la mala suerte, pero que además de la mala suerte y de esas cuestiones que en origen te pueden poner la situación un poco más complicada, las medidas que se han tomado han sido un error.
Yo creo que fue Juan Ramón Rayo, yo creo que se lo he visto a él en un vídeo, cuatro gráficas sobre grupos de países que lo hicieron mal respecto a la mortalidad, pero bien en la economía. O mal, tanto en mortalidad o economía, bien en mortalidad y bien en economía. Bueno, España estaba en el grupo de mal mortalidad, mal economía, y dentro de ese grupo de países, el que peor.
Sí, sí, ese gráfico ha salido bastante, efectivamente. Aparecemos ahí en la esquinita de los que no han logrado ni una cosa ni la otra. Es que no hay mucho que decir. Sinceramente, es que no hay mucho bueno que decir. Esto es así. No es una cuestión de erotismo. A mí me molestan mucho esos análisis en otras cuestiones de es que este país, es que esto es un desastre. Pues normalmente no lo es, pero es que aquí sería absurdo tratar de negar lo obvio.
Bien, vamos con las preguntas que nos queremos hacer. ¿Por qué España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis? ¿Es culpa de los políticos, de los ciudadanos, de la mala suerte? ¿Qué medidas tomarías tú que no se hayan tomado? Vete pensando. ¿Qué medidas de las que se han tomado crees que no tienen mucho sentido? Es decir, que las derogaríamos ya, pasado mañana. Vamos a intentar contestar a todas estas preguntas con viejos amigos y alguno nuevo de Economía para quedarte sin amigos. Con Luis Gómez, con Paco Capella, con David Benarde, con Jorge Alcalde y con Juan Manuel Sabugo. Vamos a empezar.
Deberíamos hacer la pregunta de qué es lo que han estado buscando nuestros políticos, y en parte lo han estado buscando, ya digo, porque nosotros lo hemos pedido. La primera respuesta, si nosotros le preguntáramos esto a cualquier político, a cualquiera de los responsables, diría, no, mi objetivo ha sido parar la epidemia. Y yo no lo tengo tan claro, ¿eh? Fíjate, yo creo que...
risas enlatadas.
Es decir, tampoco es que ellos hayan querido que se muera toda esta gente, no, no. O sea, yo no les voy a acusar de eso, porque además me parecería injusto. Pero... no solo en la cuestión del COVID, ¿no? En los últimos 40, 50 años, y esto no solo ocurre en España, sino en otros países también, vemos cómo han ido creciendo todas estas regulaciones, de las que nosotros muchas veces nos quejamos, relacionadas con la seguridad, entre comillas, ¿no? Pues desde para abrir un negocio, para viajar, nos piden cada vez más requisitos y siempre nos dicen, esto es para protegeros. Y yo creo que no es así. Yo creo que el principal objetivo que tienen los políticos cuando toman estas medidas es que no podamos decirles esto ha sido culpa vuestra cuando ocurre alguna de esos eventos, algún accidente. Es decir, de hecho lo vemos, cuando ocurre un accidente, una fábrica, hay un incendio, lo primero que hace el político nada más llegar es decir, he llamado a los responsables, me han dicho que esta fábrica cumplía todos los requisitos, que había pasado todas las inspecciones de seguridad, así que vamos a ver dónde ha habido el problema y seguro que es que ha habido alguien que ha hecho algo mal. Yo siempre que veo este tipo de declaraciones pienso, pero entonces si ha cumplido los requisitos y ha pasado las inspecciones, es que las inspecciones no sirven de nada. Pero el político lo que quiere es decir, yo he puesto unas normas muy estrictas, se han cumplido. Con lo cual, si ha habido un accidente, en este caso un incendio, eso es culpa de que alguien ha hecho algo mal, se ha saltado la ley y ahora le vamos a meter en la cárcel. Su objetivo número uno es que no le echemos la culpa. Y en esta parte del COVID, yo creo que ha habido algo de eso. Es decir, se han tomado muchas medidas de efectividad muy dudosa, pero de apariencia muy contundente. Por ejemplo, el tema de las mascarillas en la calle, del que luego podemos hablar más, es ese tipo de medida... que suena a muy llamativa, España, el país que más en serio se toma esto. Todo el mundo con mascarilla por la calle, que en muchos otros países, o en la mayoría, no se está haciendo. Y sin embargo, esa medida, dices, ¿y esto realmente es efectivo? Y no queda nada claro.
Bueno, yo creo que efectivo sí ha sido, ¿no? Imagínate que en la primera semana de marzo hubiéramos ido todos con mascarilla.
Ah, bueno, la cuestión es, siempre, en todos sitios, al aire libre, yo ahí tengo más dudas. Es decir...
Claro, yo con lo de la mascarilla no estoy muy de acuerdo contigo.
Ya, pues yo creo que nos estamos equivocando mucho. Creo que, además, por el hecho de obsesionarnos con la mascarilla en lugares en los que no es especialmente peligroso, no, estamos perdiendo su uso en los lugares en los que sí que lo es. Pero si quieres, de eso hablaremos luego, porque de esto también van a hablar nuestros expertos. Pero un poco el mensaje que a mí me gustaría lanzar es: ¿las medidas que han tomado nuestros políticos son las más efectivas contra la pandemia o son las más espectaculares, las que más les permiten decir esto no es culpa nuestra?
Para espectacular domingo, el estado de alarma.
Va en la misma línea. O sea, es una medida muy llamativa y durante dos meses y de nosotros nadie se va a preocupar más por la salud de nuestros ciudadanos y es, pero realmente, ¿cuál es el objetivo? ¿Estás cumpliendo? ¿Tiene algún sentido? ¿Vas a hacer más daño en otras? Porque, claro, todas las medidas tienen sus costes. A lo mejor, claro, con un estado de alarma reduces la tasa de propagación del virus, pero haces daño a otros sectores o a otros elementos de la salud de los ciudadanos. Todas esas preguntas, comparar costes, beneficios, decir para qué sirve esto, para qué no, podemos hacer esto de una forma más barata, y barata no en términos económicos, sino barata en términos de sufrimiento o de los costes que les imponemos a los ciudadanos que lo soportan, todo esto ha estado ausente del debate. Lo único que hemos visto es gente, políticos, que decían: yo voy a ser el más duro, nadie me va a poder acusar de no tomar las medidas más contundentes, y sin demasiada lógica. Y luego, al mismo tiempo, una vez que de repente se cambiaron esas medidas, hemos pasado del cero al infinito. Digamos, hemos pasado de tener las medidas más contundentes a decir todo vale prácticamente y no tenemos que ir más allá. Y al final, esa mezcla, pero yo creo que esa mezcla deriva un poco de lo que los ciudadanos le pedimos a los políticos y de los políticos sienten que nos tienen que dar. Y lo que sienten que nos tienen que dar son más mensajes, más propaganda, casi más memes, ¿no? Más frases que suenen bien, qué medidas realmente efectivas o que una eficacia en los números y en la forma de plantear las medidas.
Claro, la película sería de otra forma si supiéramos qué le pedimos al político cuando le votamos. Que haga lo que le salga del moño, que encuentre la iluminación con los brazos así en cruz mirando como al infinito, y se suba un falcón. ¿Qué le pedimos?
¿Y qué nos pedimos a nosotros? O sea, eso clarísimo. ¿Qué le pedimos a los políticos y qué nos pedimos a nosotros mismos? Y esto pasa en todos los lugares del mundo. O sea, esta tendencia de los políticos más tratando de cubrirse la espalda que ser efectivos y ser eficaces, yo creo que es algo generalizado, pero a mí me da la sensación de que en España un poquito más. Pero luego también es qué nos pedimos a nosotros mismos y cómo actuamos. Y yo aquí sí que he visto situaciones que creo que no tienen demasiado sentido. Es decir, mi sensación es que en España gritamos mucho, somos muy gruñones y nos da en el, pues eso, o en casa cuando estamos discutiendo, o cuando nos vamos al bar del pueblo a arreglar el mundo con cuatro gritos, pero luego somos un poco, iba a decir, borregos. Lo siento.
Nos metieron en casa y aquí nos quedamos a aplaudir.
Un poco va por ahí, ¿no? Es decir, yo he tenido muchas discusiones estos meses, yo creo que alguna vez lo he comentado en algún otro de los podcasts sobre la pandemia, por gente que, por un lado, cumplían estrictamente la norma que se había dado, pero estrictos. Es decir, cuando estaba todo cerrado y solo se podía ir a los locales, pues a una panadería, a un supermercado, solo iban a eso, solo hacían estrictamente lo que les habían dejado. Y yo les decía, pero eso que es arriesgado, o es mucho más arriesgado eso que otras conductas que no están prohibidas. Y entonces, sin embargo, ellos me decían, pues conozco a una persona que se va todos los días a dar un paseo por el monte. Y quien me lo decía estaba como muy indignado, ¿no? Porque estaba haciendo trampas. Y yo pensaba, a ver, vamos a centrarnos. Desde un punto de vista de poner en peligro a los demás, que es lo que nos debería importar, ese señor que estaba dando un paseo por el bosque pone en riesgo muchísimo menos que alguien que va a la panadería todos los días a comprar el pan porque quiere pan fresco y quiere pan crujientito. Sin embargo, el del pan estaba cumpliendo la ley, con lo cual se ponía la medalla de yo soy el ciudadano ejemplar que cumple la ley perfectamente, y acusaba al otro, que no ponía en riesgo a nadie, que tomaba medidas que desde el punto de vista de la propagación de la epidemia eran absolutamente inocuas, pues sin embargo le acusaba del peor de los males porque se estaba saltando la norma, ¿no? Y alrededor de esto, yo he visto muchos comportamientos de este estilo, que parece que lo que nos importa más es cumplir la norma y no si tomamos medidas o no de riesgo, también para nosotros mismos. O sea, veo gente muy tranquila que está en la oficina, a lo mejor sin mascarillas, como no, es que a mí me han dicho que no es obligatorio la mascarilla en la oficina. Y yo digo, pero lo importante no es si es obligatoria o no, lo importante es si tiene riesgo. Oye, es mucho menos arriesgado ir sin mascarilla por la calle, aunque sea obligatorio, que estar en la oficina sin mascarilla, aunque no lo sea, en tu puesto de trabajo. En esa dualidad, a mí me parece muy absurda, creo que nos hemos movido mucho y creo que explica parte de las razones por las que la enfermedad se ha propagado, porque no estábamos pensando ni para nosotros ni para los que nos rodeaban en si lo que estábamos haciendo era bueno para la propagación de la enfermedad. Estábamos pensando en si cumplíamos la norma, que es algo que tiene una utilidad si la norma tiene sentido, y si no, no.
¿A ti tu madre te decía eso de qué pasa? ¿Pepito se tira por un precipicio y vas tú detrás? Pues eso nos ha pasado.
Un poco sí. No, es que como está permitido, oye, ya, pero está permitido, pero estás en un restaurante con 100 más, en un sitio cerrado, esto es peligroso. Ah, no, pero está permitido. El día que cierran los restaurantes yo no vuelvo más.
Detrás de todo esto, Domingo, está de todas formas una concepción mítica de la vida. Es decir, hay un ejemplo muy claro y es cuando Fernando Simón dijo o puso en duda la efectividad de las mascarillas que repartía la Comunidad de Madrid. Hubo gente que simplemente dijo, yo no recojo esa mascarilla de la farmacia en Madrid porque la da Isabel Díaz Ayuso y entonces yo soy más de la línea de Pedro Sánchez. Yo conozco, personas. Nos da igual la ciencia, nos da igual el dato, nos da igual la verdad.
Bueno, y por eso decía yo que somos muy gritones, o sea, estoy muy de acuerdo. Y digo, somos muy gritones, somos muy de arreglar el mundo en cuatro patadas, pero somos muy poco de luego hacer una reflexión sobre eso, un análisis mínimo costes, beneficios, por qué han llegado las normas a crearse, cuáles son los incentivos que tienen esos políticos que generan esas normas, y por ahí deberíamos reflexionar muchísimo más.
Bueno, tras esta introducción yo creo que lo mejor es escuchar a los expertos que hemos convocado. ¿Te parece, Domingo?
Sí, son las personas con las que hemos ido hablando estos meses, con los podcasts que hemos dedicado al coronavirus, que nos han dado consejos muy buenos, que además yo creo que saben bastante de estos temas de ciencia, también saben de economía, de costes, de entre varias alternativas malas, pues cómo tratar de escoger la menos mala y cómo de asumir que todas las decisiones que tengamos van a tener beneficios, pero también costes y cómo hacer ese análisis de forma más cercana a cómo deberíamos hacerlo en general, que muchas veces como lo hacemos, que es de una manera muy impulsiva de esto me suena bien o esto me suena mal.
Vamos a ir pregunta por pregunta. A ver, la primera, ¿por qué España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis? Vamos a escuchar primero, si te parece, a Luis Gómez.
Perfecto.
Hola, Nuria. Hola, Domingo. Un saludo muy cordial desde Leipzig. Espero que estéis muy bien los dos de salud y trabajo ahí en Madrid. Bueno, parece que sí, que según todos los informes de que disponemos, España es el país que peor ha gestionado la crisis del coronavirus, tanto desde el punto de vista epidemiológico como desde el punto de vista económico o desde el punto de vista legislativo. Desde el punto de vista legislativo, porque considero que la declaración de estado de alarma no solamente era innecesaria, sino que ha sido una acción perfectamente exagerada. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, junto con la ley que regula el Sistema Nacional de Protección Civil, hubieran sido suficientes para establecer un marco legal que permitiese limitar la propagación de la epidemia. Además, no olvidemos que el artículo 55 de nuestra Constitución establece literalmente que el derecho de reunión y manifestación solo podría ser suspendido en el marco de un estado de excepción o sitio. Estado de excepción o sitio que no se ha declarado, no ha tenido lugar. El recorte de libertades ha sido importante y no ha supuesto absolutamente ningún beneficio a la hora de contener la epidemia. Por otro lado, el cierre a cal y canto de toda actividad económica durante varias semanas ha supuesto para una economía como la española, ya débil por sí misma, un durísimo golpe de muy difícil resolución y del que vamos a salir con muchas dificultades. No podemos olvidar que nuestra economía carece de la robustez de otras economías europeas, basada fundamentalmente en el turismo, alguna gran industria como la automovilística, pero mayormente basada en pequeñas y medianas empresas dedicadas a actividades de servicios que no pudieron trabajar, no tuvieron actividad durante las semanas de cuarentena. Estas circunstancias, lógicamente, contribuyeron a una bajada espectacular de la actividad económica del país, de lo cual era fácil de predecir, y las cifras de paro que vamos viendo en los últimos meses y de desarrollo del Producto Interior Bruto corresponden perfectamente con esta perspectiva un tanto pesimista de nuestro futuro económico, de nuestro presente y nuestro futuro económico. Por último, desde el punto de vista epidemiológico, y a pesar de que se han tomado todas las medidas posibles, imaginables e inimaginables, el hecho de haberlas adoptado tarde ha contribuido a que haya sido imposible detener o mantener en unos límites aceptables la expansión de la epidemia. Considero que no se trata tanto de un fracaso de nuestro sistema sanitario, magnífico por cierto, sino de un fracaso de quienes, los políticos, de quienes debieron de utilizarlo como herramienta adecuada para combatir esta epidemia y no supieron hacerlo.
Un poco lo que decíamos antes, ¿no? Medidas muy de trazo muy grueso. Ya no solo la medida, sino también las duraciones, el momento de tomarlas, como no me anticipo, luego quiero... parece que como he llegado tarde, para que no me acusen de que luego encima también lo levanto pronto, pues entonces lo alargo de forma, sin demasiado sentido, más semanas de lo que debería. Y cuando se termine ese estado de alarma tampoco tengo muy claro un plan, ¿no? Estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho.
¿Escuchamos a Paco Capella?
Me parece muy bien.
Hola Nuria, hola Domingo. Preguntáis por qué España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis y si es culpa de los políticos, de los ciudadanos o de la mala suerte. Yo creo que mala suerte no ha sido, porque sería mucha coincidencia que lo hayamos hecho tan mal, que estamos entre los peores y no los peores, y no solo en lo sanitario sino también en lo económico. Me parece difícil separar a los políticos y a los ciudadanos, y yo en parte los culparía a ambos. Son los ciudadanos los que eligen y apoyan en muchos casos intensamente a los políticos, y tal vez a la ciudadanía le falte civismo, le falte costumbre de responsabilizarse, esté muy politizada, exija mucho intervencionismo, o esté eso, acostumbrada a que le digan qué es lo que tiene que hacer, que no haya una cultura de libertad, sino lo contrario, falta de libertad. Con una ciudadanía así, pues los políticos quizá ni se plantean en confiar en la responsabilidad de los ciudadanos, como tal vez pueden hacer en otros países. Dentro de la culpa política, distinguiría a los que están en el gobierno, que parecen claramente los responsables, de la oposición. Ha habido mucho discurso de que la oposición tenía que estar unida y dar la razón al gobierno en todo. A mí eso me parece bastante absurdo. Si la oposición no está de acuerdo con lo que se está haciendo y tiene buenos argumentos, su función política es oponerse, no decirle que sí a todo al gobierno y mostrar cohesión o unión con ellos. Y en España hay el problema de que las decisiones se toman de forma descentralizada y que puede haber conflictos entre las distintas unidades, sea el gobierno central y las distintas autonomías. Entonces ahí habría que ir como con mucho más tiempo y con mucho detalle ver de quién ha sido la responsabilidad, pero yo tendería a apuntar hacia arriba. Pues si estás en lo más alto, se te exigen las más altas responsabilidades, a lo que logres demostrar que alguien por debajo tiene en realidad esa responsabilidad. Dos problemas concretos fueron, yo creo, no tomar medidas antes al comienzo de toda la pandemia por el tema de la manifestación feminista del 8M, y también no aprovechar y aprender de otros países semejantes y cercanos, como el caso de Italia, que con unos días o incluso una semana o más iban mostrándonos lo que podía pasar, o países diferentes que lo han hecho mucho mejor que nosotros, tipo Corea del Sur o Singapur.
Bueno, pues en resumen, Capella dice algo, yo creo, muy duro, como por ejemplo que a la ciudadanía nos falte civismo, que estamos muy politizados, que exijamos intervencionismos, que hay una cultura de falta de libertad.
Estoy completamente de acuerdo. Además, yo creo que algunas de las cosas yo las estaba apuntando porque me parece que es de lo que menos hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Esa falta de civismo, esa sensación de que queremos que nos digan lo que tenemos que hacer y luego lo hacemos sin pensar demasiado en si tiene sentido o no. Es decir, yo he visto mucha gente que decía, no, es que en España la gente hace lo que le da la gana, y es como mentira. En esta pandemia se ha demostrado exactamente lo contrario. Hemos sido los que más hemos cumplido con lo que nos han dicho que teníamos que hacer. Nos han dado unas normas y las hemos seguido bastante bien. Desde que se dijo, primero nos dijeron mascarilla no y nadie la llevaba. Luego nos dijeron mascarilla sí y todo el mundo la lleva. Nos han dicho mascarilla en este sitio sí y en este no, y estamos cumpliendo. Yo decía antes que somos muy gritones, pero luego se nos va la fuerza por la boca.
Vamos con el siguiente invitado, David Velarde.
Me parece muy bien.
Hola Nuria, hola Domingo. Qué placer estar de nuevo como invitado en vuestro podcast. ¿Por qué España es el país que peor lo ha hecho en esta crisis? Pues yo diría que España de partida tenía muy malas cartas en el reparto del juego del COVID. tiene una economía muy basada en el turismo, con importantes centros de transporte internacional como pueden ser Madrid, Barcelona o Málaga, que además son ciudades con altísima densidad de población, y una forma de vida en la que el contacto social es muy habitual y multitudinario. Reuniones familiares, bares, restaurantes, discotecas, etc. Además de tener muy malas cartas en ese juego inicial, hay que reconocer que los políticos no las jugaron bien en aquella primera ola. Por ejemplo, veían lo que estaban pasando a final de febrero en Italia y no tomaron ejemplo ni medidas rápidas de ningún tipo. Y sobre todo, en mi opinión, definieron un protocolo de detección de la enfermedad que se ha demostrado erróneo mirando a posteriori, porque con el protocolo que habían definido, que era que solamente se hacía test a aquellas personas que tenían síntomas y además habían estado en países de riesgo, era evidente que no se podía detectar la transmisión comunitaria, incluso cuando cientos de miles, quizá millones de personas ya estaban infectadas. En la segunda ola, el error fundamental, en mi opinión, ha sido de nuevo por parte de las autoridades y ha sido un error de comunicación. Todos tenemos absolutamente claro que lo que tenemos que hacer es lavarnos las manos y llevar mascarillas en todo sitio, hasta el cuarto de baño. Y realmente pocos sabemos lo que tenemos que hacer en caso de tener sospecha de estar contagiados o haber estado en contacto cercano con un contagiado. Y pocos tienen claro también cuáles son las situaciones fundamentales de riesgos, como son el estar en espacios cerrados, particularmente si hay mucha gente que esté hablando, cantando o gritando, y durante un tiempo prolongado.
Hoy Velarde habla de algo importantísimo, Domingo, que son los test. Acuérdate, en marzo y abril, que no había test por ningún sitio. Que sí, además lo del test ha conllevado que no sepamos cuántos muertos oficiales hay ahora mismo en España.
Sí, fíjate que todavía en marzo o abril se podía decir, bueno, es que nos ha pillado un poco con el pie cambiado y cuando nos hemos querido a comprar, pues no hemos conseguido. O sea, en aquellos meses la excusa de la improvisación era razonable, pero seguimos con muchos problemas, no solo con los test, que evidentemente, sino en general con los datos. Es decir, todos tenemos la sensación de que no nos podemos fiar de los datos que nos están dando, y eso 6 meses después sí que es grave. Ahí ya sí que la sensación es que directamente, en algo muy importante, porque al final los datos no es solo porque nosotros seamos periodistas, nos gusten los titulares, poner un número, o porque a los estadísticos les guste tenerlos ahí todos reunidos en una hoja de Excel. En una epidemia realmente tener el control de los datos es un paso fundamental, es una de las medidas de salud pública más importante, porque es la que te permite saber dónde se está extendiendo, por dónde no, si están funcionando o no las medidas que has tomado, etcétera. Y en eso es otro fracaso que 6 meses después seguimos acumulando, porque yo esta misma semana sigue habiendo dudas entre aquellos expertos que están manejando datos sobre si están actualizados, si no, si todas las comunidades autónomas siguen los mismos criterios a la hora de dar esos datos al ministerio, no.
Pero hay algo muy importante, Domingo, y es que no sabemos cuánta gente estaba contagiada a finales de marzo.
Claro.
No es que estuviéramos igual que Italia y ahora Italia va muy bien y nosotros muy mal, es que seguramente ya en marzo, finales de marzo, principios de abril, nosotros estábamos muy mal de contagiados, pero no lo sabemos.
Prácticamente ningún dato que tengamos es fiable. O sea, probablemente los únicos datos fiables, y además son los más fiables y los más terribles, son esos de exceso de mortalidad, que son los que nos hablan de esos 50.000 muertos que todos intuimos que ha causado la enfermedad en España, pero hay poco más a lo que agarrarnos. A esos datos y a esos datos de contagiados y a esa sensación incremento en la presión hospitalaria que vimos en marzo o abril y que volvemos a ver ahora. Es casi lo único a lo que agarrarnos, y porque es lo más evidente, porque se ve pues el hospital lleno, el número de muertos, las funerarias que no son capaces de asumir esa cantidad creciente de número de fallecidos.
Sí, recoger todos los cadáveres.
Pero en el momento en que trata de hacer un análisis un poquito más de detalle para qué es lo que necesitarías para enfrentarte realmente a una epidemia, te encuentras con problemas muy graves.
Además, los periodistas hemos dado siempre los datos de forma errónea. Es decir, si el 31 de marzo había más de 900 muertos, no podemos decir el número de infectados ese mismo día. Habrá que decir cuántos infectados había hacía 20 días atrás o hacía un mes atrás. porque las personas tardaban en morir, los que morían, el 5% que moría, entre 20 y 30 días.
Sí, efectivamente, eso es otra de las cosas, lo decía David, ¿no? Que se han explicado muy mal las cosas, tanto en las medidas higiénicas como también en lo que implicaban los datos, ahora mismo, en esta segunda ola. Es decir,
claro.
David lleva desde finales de julio y sobre todo a partir de mediados de agosto en adelante diciendo cuidado, porque hay algunas regiones, sí, con datos muy preocupantes. Yo le sigo mucho en Twitter, leyendo sus artículos, y estaba diciendo cuidado. Esto no va a ser como marzo, porque tampoco, yo también creo que no lo va a ser, pero hay algunas regiones que empiezan a ver resultados preocupantes. Deberíamos tomar medidas ya para que esas medidas empiecen a verse de aquí a 2 o 3 semanas. Y los políticos iban ya no 2 o 3 semanas, sino 6 por detrás de los consejos que él les iba dando.
Dice David, poco sabemos lo que tenemos que hacer si tenemos sospecha de estar contagiado. ¿Alguien conoce un rastreador, por ejemplo?
Claro, no, y por ejemplo...
Él,
lo pongo como ejemplo porque, bueno, es una de las personas a las que yo más me estoy fiando en estos meses, pero él 6 semanas antes de que la Comunidad de Madrid empezase a tomar medidas, por ejemplo, en el ocio nocturno, él ya había pedido esto, él ya había puesto mensajes en redes sociales de, por favor, tenemos que hacer algo en el ocio nocturno porque la curva de contagios va hacia arriba y parece claro que ese es uno de los lugares, uno de los escenarios en donde se están produciendo esos contagios. Y 6 semanas después un político dice, bueno, vamos a ver si hacemos algo. Pero si es que no puede ser ese decalaje.
Vamos con Juan Manuel Sabugo.
Venga.
Hola Nuria, hola Domingo. Me preguntáis por qué España ha sido la peor tratando la crisis del coronavirus. En mi opinión, ha habido dos fases diferenciadas, la fase de marzo y la fase de agosto. Cada una de ellas ha tenido motivos diferentes por los que se ha gestionado mal. En la primera, me parece absolutamente claro que se llegó tarde, tardísimo, extremadamente tarde, y luego hubo que hacer barbaridades por intentar remediarlo. Y sin embargo, la segunda fase es una fase bastante más compleja, en la que hay quizás una mezcla de diferentes factores. Pero yo me querría centrar en algunos factores que se habla muy poquito de ellos. El primero es el papel del periodismo en esta crisis. Ha habido, por supuesto, honrosas excepciones. Una de ellas es la vuestra, Nuria Domingo, y el medio en el que estáis. Pero la situación general ha sido bastante lamentable. En primer lugar, en una primera etapa, hubo una minusvaloración, incluso una ridiculización de quien pedía un poquito de cuidado con todo esto y quien estaba advirtiendo de las posibles consecuencias o los derroteros que podía tomar esta crisis. En esa primera etapa se hizo un seguidismo político, como tantas veces ocurre, olvidándose la responsabilidad que tiene el periodismo de transmitir a la ciudadanía, no solo opinión, sino también verdad. Ha habido una utilización de los datos pésima, incluso errónea, en muchísimas ocasiones. No ha habido un análisis de esos datos. Hay dos ejemplos. Uno de ellos es la famosa aplicación del COVID, que se ha explicado fatal, terriblemente mal. Que la gente no la descarga, pues es obvio. Y otro ejemplo que para mí es sangrante y que aún se continúa haciendo es el uso de los datos en valor absoluto, dando datos de contagiados totales por países o muertes totales por países en lugar de relativizarlo al número de habitantes de esos países. En segundo lugar, hablaría también de un papel muy mejorable que ha realizado la ciencia con mayúsculas. Durante estos meses ha habido una única voz. Parece que la ciencia, vuelvo a repetir con mayúsculas, es una, es consensuada y no hay duda ninguna acerca de ella. Y por último, pondría en duda nuestro sistema sanitario. Sé que no es políticamente correcto y que parece que hay un consenso institucional y público con que nuestra sanidad es la mejor del mundo, está entre las mejores del mundo, pero creo que esto deberíamos de darle una vuelta.
En lo que nos toca a nosotros de los periodistas, creo que tiene bastante razón, que también hemos fallado. O sea, yo creo que ese fracaso generalizado nos afecta también a nosotros como periodistas y que no hemos explicado bien pues todo eso que estamos diciendo, que los políticos no lo han hecho, pero probablemente nosotros tampoco. Explicar cuáles son las situaciones de riesgo y las que no, si es más importante cumplir la norma de forma estricta o responsabilizarte de forma individual de hacer todo lo posible para no poner en riesgo a otros. Ese tipo de cuestiones yo creo que no las hemos hecho bien y pues también es otra parte en la que debemos decir aquí el cruz en todas, digamos, en ese listado de cosas que estamos haciendo, otra cruz va en la política de comunicación, en la política de comunicación, no, perdón, en los medios de comunicación y en cómo hemos afrontado esta epidemia, también con mucho partidismo. Estoy completamente de acuerdo con Juanma que ahí ha habido mucho partidismo y a ver si digo esto, que es lo que está pasando, y entonces me dicen que me estoy metiendo con los míos, con lo cual mejor me callo y no lo digo.
Hablaba del papel de la ciencia, al final no existía el comité de expertos y Fernando Simón no es doctor.
Sobre el papel de la ciencia, efectivamente, yo también. A ver, los expertos que han ido saliendo en los medios, que al final es como esa ciencia se relaciona con los ciudadanos, ha habido algunos buenos y otros no tanto. Y efectivamente, pero ahí lo que pasa es que yo, fíjate, le echo más la culpa a la política. Yo creo que los políticos tenían que haber dado un paso atrás, haber intentado crear un comité de expertos realmente independiente, que no se intuyese partidista. Si hay algo en lo que los partidos deberían haber pactado en estos 6 meses... yo les habría pedido que entre los dos, fíjate, Pedro Sánchez, Pablo Casado, hubiesen salido un día en televisión simplemente para decir, probablemente no nos vamos a poner de acuerdo en nadie más, pero estas 3 personas que están aquí sí nos ponemos de acuerdo en que son 3 de los mejores científicos de España, y a partir de ahora, todo lo que haya que comunicar sobre el coronavirus y también las medidas que haya que tomar desde el punto de vista sanitario las van a decir ellos 3 y nosotros 2, Pedro Sánchez, Pablo Casado, vamos a aprobar cualquier cosa que digan estos 3 expertos. Algo así, de refrendo a 3 expertos, yo creo que habría sido bastante sensato, pero no, ni de broma, no estuvieron ni cerca de plantearlo ninguno de los dos, y lo que hemos tenido es una ciencia que se intuía partidista muchas veces más que científica.
Juanma tocaba un tema y es el de la sanidad, que es muy complicado y yo creo que deberíamos tocarlo en un podcast aparte, pero sí que es verdad que, por ejemplo, yo he intentado hablar con los directores de los hospitales más importantes de Madrid, de la sanidad pública, porque dices, hombre, si hay médicos o directores que salen en rueda de prensa a explicarnos cómo ha salido la operación del rey emérito, pues ¿por qué no salen cada día los directores de los hospitales, de los grandes hospitales? ¿Por qué no han salido para decir tenemos este material, no tenemos este material, hay tantas UCIs? Claro, muchas veces me decían, es que no van a salir, es que comprende que es un puesto político. Entonces, claro, al final dices, vale, ¿y entonces quién se va a preocupar de mi salud?
Eso es muy grave, pero digo muy grave lo de un puesto político, pero es verdad. En España hay demasiados puestos políticos en demasiados ámbitos, en la cultura, en el ámbito de la salud, en la educación. Hay demasiada gente que dice, pero esto realmente debería ser una decisión política o no debería ser un técnico, o un técnico en sentido amplio, vamos, un funcionario, o una persona contratada para ello, pero que no cambiase cuando cambia el gobierno. En España hay tantos puestos que no tienen mucho sentido, pero que cambian cuando cambia un gobierno, que claro, luego es difícil pedirles cuentas porque a quién está dando, ante quién da la cara esa persona, ante los ciudadanos, que esa es la teoría, o ante el que lo ha nombrado, que suele ser más la práctica.
Pues por último, si te parece, escuchamos a Jorge Alcalde.
Me parece muy bien.
Mira, si me preguntas qué ha hecho España mal, tengo la tentación de decir que todo, pero sería muy fácil, ¿no? Bueno, te voy a decir que ha incumplido 3 normas, que las 3 empiezan por la letra T y que todos los científicos desde el principio dijeron que eran fundamentales. Una era el tiempo, la T de tiempo, actuar antes que nadie, antes que la pandemia llegue a tu país, tomar medidas sin dolerte prendas en el momento oportuno. España no lo hizo. Otra, los test. Muchos test. PCRs prácticamente masivos para toda la población. Todavía España está discutiendo si hacerlos o no hacerlos y cuántos hacer. La otra, la T de taparse la cara. Que toda la población lleve mascarilla lo antes posible. Y todavía recordamos que al principio de la pandemia algunos dirigentes de este país decían que llevar mascarilla era poco menos que una tontería.
Jorge Alcalde, director de la revista Esquire, hablaba de las T's.
Sí, efectivamente, yo estoy bastante de acuerdo con las 3 T's que ha dado y con esa sensación de que no hemos hecho lo que nos decían desde hace mucho que teníamos que hacer, porque no hace... Al principio, ya digo, en las primeras semanas podía haber más dudas, pero a partir de principios de abril, mediados de abril, estaba bastante claro cuál era el camino. No digo que sea fácil, ¿eh? Esto tampoco quiero minimizar las complicaciones. Un país como España, en su situación geográfica, tiene muchas cuestiones, pero algo mejor de lo que lo hemos hecho sí que tiene pinta de que lo podíamos hacer, porque nos estaban avisando todos exactamente en la misma dirección.
Sabes que diremos que fuentes sanitarias nos cuentan que la embajada china pasó una lista de empresas al Ministerio de Sanidad de las que podía fiarse para traer a España test, mascarillas, y el ministro Illa lo que hizo fue comprarlas a través de una empresa de un amigo suyo. No sé si te acuerdas también de ese episodio.
Sí, es que...
Y lo que llegó fue defectuoso y otra vez tardamos como 20 días en ponernos al día. O sea, hay tanto que rascar.
A ver, si hiciéramos un listado de estos errores, digamos, casi que cada uno de ellos por sí solo debería haber provocado la dimisión de un responsable, nos quedaríamos solos. Y digo, el listado sería muy largo y ya si ves al acumulado es para echarse a llorar, y bueno, es que lo que está ocurriendo es para echarse a llorar.
Quiero que quede claro que a mí no me gustaría haber estado en la piel ni de Pedro Sánchez, ni de Pablo Iglesias, ni de Isabel Díaz Ayuso. O sea, esto no va de saber más que nadie sobre qué se hace, porque creo que eso también es muy español, sino que si ya que estás ahí, si hay un director de emergencias, pues tendrá que estar para las emergencias, ¿no? Y si no, como bien dices, dimitir.
Sí, bueno, no es una cuestión de que yo lo hubiera hecho mejor o peor que Pedro Sánchez. Claro. No es una cuestión, es la cuestión de analizar lo que se ha hecho y decir, aquí hemos fallado. Y sobre todo esa justificación que siempre nos han dicho de que les demos tanto poder a ellos, y ahora hablo aquí en general, ¿no? Cuando muchas veces desde el punto de vista liberal, frente al punto de vista más estatista, es como dadnos poder a nosotros porque... hay cosas frente a la que tú no te puedes enfrentar solo, y cuando llega una de esas situaciones, probablemente la más grave del último siglo, fracasan de forma absoluta en cadena y todos ellos, ¿no? Ahí yo creo que hay muchas preguntas que nos podríamos hacer. Además de esto, le hemos hecho dos preguntas más a estos cinco amigos, estos cinco expertos, que han sido: ¿qué creéis que se tenía que haber hecho que no se ha hecho? Y al revés, ¿cuál de esas medidas que se han tomado creéis que no tienen mucho sentido, que han sido un poco inútiles?
Venga, vamos a escucharlos.
Creo que en España se han adoptado todas las medidas imaginables e inimaginables para intentar detener o contener la pandemia del coronavirus. No pienso, por tanto, que se trate tanto de intentar buscar medidas que no se hubieran adoptado y que no hubiera podido haber adoptado, sino que se trata de ver cuándo se adoptaron las medidas puestas en la práctica en el tiempo, ¿no? Considero, creo, pienso que si a finales de febrero o principios de marzo, antes del día 5, se hubieran adoptado medidas de suspensión de actos multitudinarios, tanto actividades políticas como manifestaciones o actividades deportivas, congresos, se hubiera reducido el tamaño de las reuniones del tipo que fuera a, por ejemplo, un máximo de entre 10 y 20 personas, creo que la evolución de la epidemia hubiera sido distinta. A agua pasada es fácil decir esto y saber no lo vamos a poder saber, ¿no? Pero yo creo que en España se han adoptado todo tipo de medidas, lo que pasa es que se han adoptado a destiempo.
Yo creo que nos deberíamos fijar en dos palabras y orientarlo pues casi todo con estas dos ideas, y es incentivos e información. El problema es que mis medidas no serían, digamos, medidas como de corto alcance o a tomar rápidamente, sino que requieren un cambio de mentalidad profundo y un cambio quizá pues incluso legal. O sea, que son como profundas y de largo plazo. Básicamente sería colocar los incentivos necesarios para que la gente sepa que si causa un problema se le va a hacer pagar por ello. Entonces, que si tú contagias a otro, pues se te va a multar, se te va a sancionar de alguna manera. Entonces, se trataría de exigir responsabilidad a los individuos como parte esencial de su libertad. Por otro lado, también descentralizar la toma de decisiones y permitir la experimentación, que sean los individuos, las asociaciones civiles o empresariales quienes experimenten las distintas formas que puede haber de minimizar riesgos. Sobre todo en problemas como una epidemia en los que hay tantísima incertidumbre, pues los expertos quizá ni siquiera se pongan de acuerdo o no puedan dar recetas detalladas. Entonces, dejar que sea la sociedad civil la que desde abajo vaya proponiendo formas de resolver los problemas, al menos minimizar los daños, y que mediante prueba y error y procesos de copia de imitación, el problema se vaya resolviendo, pues eso, desde abajo. Yo habría insistido en que los problemas más graves se deben a superpropagadores, tanto individuos como sitios o eventos, y concentrarse en esos. También me pareció un error no mostrar los daños. Habría que mostrar los daños para que la gente vea la gravedad del problema y no se relaje, ¿eh?, las enfermedades y las muertes. Y permitir experimentos que a muchos quizá les parezcan espantosos, como lo que es la variolización. Antes de que existieran las vacunas, existían infecciones controladas a baja dosis para activar el sistema inmune de cada individuo. Hay gente que ha sugerido que para acelerarse pueden hacerse mediante lo que se llama challenge trials, con pruebas en las que la gente se pueda apuntar voluntariamente y ser infectada. No solo que te inyecten la vacuna, sino que luego te infecten, que no esperen a ver si aleatoriamente te infectas o no, y así podemos acelerar. Desde el punto de vista de la información, usar muchísima información, tests y los rastreadores, y cosas más revolucionarias como son mercados de predicciones, en los que la gente apueste y se juegue su dinero o su prestigio, pero no solo su prestigio porque a veces no es suficiente, acerca de cómo va a ser de grave el problema o cómo de exitosas pueden ser las distintas medidas que se tomen. Y usar cosas como certificados o pasaportes de inmunidad que se puedan exigir o no, pues según la gente decida en sus ámbitos de control. Yo decido quién entra en mi domicilio o quién entra en mi tienda o quién entra en el centro comercial, pues le puedo exigir que me demuestre que no es un peligro para otros.
Pues lógicamente tomaría en primer lugar una medida que me parece muy barata en términos de coste y sobre todo de impacto en el PIB, que es una campaña de comunicación muy agresiva sobre cuáles son las situaciones de riesgo más importantes, que como he comentado antes, es evitar los lugares concurridos, evitar los contactos prolongados y sobre todo los espacios cerrados, incidiendo en la importancia del uso de mascarillas en esos espacios cerrados. Y sobre todo insistiría en que la mayoría de los contagios ocurren en casa y son debidos a amigos y familiares. Otra cosa en la que insistiría, por tanto, es en la importancia de la ventilación cuando tengamos reuniones familiares o con amigos en casa. Otra medida importante que tomaría desde el poder público sería la ampliación de licencias al máximo posible para bares y restaurantes. Por supuesto, ahora en el periodo otoñal, cuando el tiempo lo permita, pero incluso en invierno, es decir, le permitiría y ampliaría las licencias para poner terrazas donde haya elementos de calefacción, incluso con gas, aunque vayan a ser criticados porque digan que emiten CO2 y contaminación y demás, sobre todo teniendo en cuenta que va a ser un año en que la caída económica va a ser tan brutal que vamos a dejar de emitir muchísimos gases contaminantes y CO2, ni se va a notar, y por el contrario puede dar un alivio importante a las actividades económicas de un sector que es quizá el más dañado de toda la economía. Y en tercer lugar, trabajaría en la definición de nuevas ordenanzas que fomenten o obliguen a unos estándares de ventilación en todos aquellos locales cuyas actividades fundamentales se realicen en espacio cerrado, tipo restaurantes, oficinas o incluso colegios, y establecería un programa de ayudas o de créditos para acometer las reformas necesarias por parte de los dueños de esos negocios.
En cuanto a las medidas que no se han tomado y que, en mi modesta opinión, se deberían de haber tomado, la primera y más importante es realizar un estudio independiente que analizara precisamente las medidas tomadas desde el comienzo de la pandemia hasta ahora, para poder identificar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y lo que no se debería de hacer y lo que deberíamos de hacer. En segundo lugar, me tomaría muy en serio la formación y la comunicación de los elementos fundamentales de la pandemia. Mascarillas, dónde debes de ponértelas obligatoriamente, dónde no sería tan necesario ponérselas porque no pasa nada, la importancia de la ventilación etcétera, etcétera, etcétera. No son demasiados puntos, unos cuantos puntos que si estuvieran todos los días diciéndonos en la televisión, si en lugar de comunicarlo un único señor, que la gente además, no, hay una gran parte de España que no le tiene demasiado aprecio, se estableciera una campaña de información en la que participaran pues diferentes científicos o comunicadores, etcétera, etcétera, pero con un mensaje claro en el que se estableciera lo verdaderamente prioritario y la gente pudiera empezar, que a día de hoy, ni siquiera a día de hoy lo tienen claro, empezar a tener claro cuáles son las medidas básicas que hay que tener en cuenta para tratar de evitar los contagios, sería un paso fundamental. Y por último, dotar de poder, de capacidad de decisión normativo y ejecutivo a diferentes agentes que han estado muy callados y que son fundamentales, como por ejemplo los hospitales, los directores de hospitales. En España hay enormes hospitales que tienen una capacidad organizativa enorme, con presupuestos enormes, y que creo que sería importante dotarles de mayor poder de decisión, de mayor autonomía, pero también de más responsabilidad.
¿Qué medida tomaría yo que no se ha tomado todavía? Pues sin duda, hacer pruebas en los aeropuertos, controlar la llegada de personas que puedan estar infectadas y que vienen de países de riesgo, o que venían de países de riesgo al comienzo de la pandemia. Lo está haciendo Alemania, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Austria, lo ha hecho en algunos momentos Francia, lo está haciendo el Reino Unido. Prácticamente todos los países de nuestro entorno ponen algún tipo de limitación a la llegada de ciudadanos a través de sus aeropuertos. Una de dos: o nuestro ministro de Sanidad sabe más que los ministros de Sanidad de todos los demás países y debería informarles de lo que sabe, o estamos cometiendo un error.
Y acabamos con las medidas inútiles.
Una medida que considero perfectamente irrelevante, por no decir casi absurda, que es la del uso obligatorio de mascarillas en la calle. Las mascarillas son un medio importantísimo, sobre todo para aumentar el efecto del distanciamiento social. Pero sin distanciamiento social tampoco sirven de mucho al aire libre. Son fundamentales en los espacios cerrados, en todo tipo de espacios cerrados, y considero, yo personalmente lo hago así, que en aquellos momentos en una calle comercial, por ejemplo, en la que hay una gran congestión de personas y en la que es difícil mantenerse a más de metro y medio del resto de viandantes, bueno, pues considero razonable ponerse la mascarilla. Llevar una mascarilla paseando por el monte o por el bosque o por un parque, y llevar una mascarilla puesta cuando salgo a comprar al supermercado de la esquina en momentos en los que me encuentro con, como mucho, 5 personas, 3 de ellas por la acera de enfrente, se me antoja perfectamente irrelevante.
Ya están derogadas, pero en su momento yo creo que los confinamientos generalizados tan estrictos fueron excesivos, porque no hacía falta confinar a todo el mundo, sino que lo esencial era evitar los eventos y los sitios de superpropagación y sobre todo proteger a la gente más vulnerable. Los confinamientos a lo bestia como se hicieron eran pues matar moscas a cañonazos, prohibir cosas como estar en espacios totalmente abiertos y donde podías estar totalmente solo, pues como la montaña o en una playa en la que no hubiera mucha gente, pues podía ser bastante absurdo. Hay temas que no tengo claros sobre si deberíamos haber cerrado las escuelas o no, no solo por el daño económico de la pérdida de educación, sino porque quizás sea mejor que los niños, que se supo desde el comienzo que no se contagiaban o se contagiaban de forma muy leve y que no estaba claro si ellos a la vez podían infectar a otros, pues tal vez se hubiera podido intentar alcanzar una inmunidad de grupo a través de los niños. Insisto que esto no lo tengo claro. Yo, mi idea general habría sido más tender hacia, en vez de soluciones centralizadas e impuestas de arriba abajo, a una diversidad de propuestas por la propia sociedad civil y no solo por los gobiernos centrales, y experimentar en lugar de planificar, porque estos planes, como se ha visto, pues pueden salir muy mal.
realmente suprimiría la obligatoriedad de las mascarillas en la calle, salvo en circunstancias de gran acumulación de personas. Es decir, como mucho podría obligar a que salgas a la calle con una mascarilla que no necesariamente lleves puesta. ¿Por qué? Porque realmente esta obligatoriedad de mascarillas está creando un gran malestar y tiene poca base científica, en el sentido de que el número de contagios que se puedan producir al aire libre son muy, muy bajos y dan alas a elementos un poco contrarios de la sociedad y que siempre tienden a oponerse a movimientos bastante sensatos y a creer en conspiraciones, y les dan alas innecesariamente, porque el efecto en reducción de contagios creo que es nulo o cercano a nulo, y en cambio crean un movimiento de obstrucción al uso general de la mascarilla en espacios cerrados, que es donde realmente creo que tienen utilidad.
Pues en primer lugar, el excesivo esfuerzo que se realiza para desinfectar superficies. Según los informes que he podido leer, la probabilidad de infección a través de contacto de superficies es muy, muy bajo. De hecho, todos los estudios establecen que la mayor probabilidad de contagio es directa a través del aire. Por lo tanto, yo centraría el mensaje en mantener distancias de seguridad, ventilación, mascarillas, etcétera, y pasaría a un segundo, tercer, cuarto plano el tema de la desinfección, que tanta inversión requieren y que no creo que obtenga un beneficio. Y en segundo lugar, derogaría el centro de coordinación de alertas. Creo que las razones son obvias.
Posiblemente la medida más absurda que se ha tomado durante toda esta pandemia haya sido la de pretender prohibir fumar en lugares abiertos. No porque científicamente sea absurda del todo, puede tener algún fundamento, y de hecho hay algo de discusión sobre la posible transmisión a través de aerosoles del virus, pero porque demostró que las medidas estaban tomando sin control, sin rigor, como parches, aisladamente, cada ciudad, cada comunidad autónoma. Aquella medida fue el paradigma de lo que es una medida no unitaria, una medida casi improvisada, a ver quién tiene la medida más grande en cada momento. Insisto, posiblemente dejar de fumar en lugares públicos ni vaya a detener la pandemia, ni es malo para detenerla, pero fue el ejemplo de hasta qué punto en España no hubo un liderazgo claro a la hora de establecer medidas epidemiológicas. Me parecían pequeñas ocurrencias que a cada presidente de comunidad autónoma o alcalde de una ciudad pues les iba surgiendo.
Conclusión.
A mí me han gustado bastante lo que han dicho nuestros expertos. También por eso les llamamos, yo creo, ¿no? Porque van un poco en nuestra línea. Eso es lo típico que hacemos mucho.
Claro, tenemos pocos amigos y los que tenemos habrá que explicar.
Claro, a los que tenemos es porque nos gusta lo que dicen. Y en este caso me ha gustado bastante. Pero sobre todo, esta idea de que no nos agarremos tanto a estas normas súper inflexibles de qué es lo que tenemos que hacer. Mascarilla sí, mascarilla no, todo el día, o qué hay que hacer durante cuánto tiempo, no, sino que miremos la situación con cierta perspectiva, ¿no? Una responsabilidad individual que la apliquemos. Yo, por ejemplo, yo estoy obsesionado con los lugares cerrados, estar el menor tiempo posible en lugares cerrados con personas con las que no conviva. Y cuando estoy en lugares cerrados, por supuesto, mascarilla, pase lo que pase, sea cual sea la circunstancia, tener muy claro que la familia y los amigos también contagia, con lo cual obsesión por verlos, porque sí que queremos verlos, pero verlos lo máximo posible en la calle, en ambientes muy ventilados, en sitios en los que el riesgo baja mucho. Y aún más cuando, por ejemplo, decimos, pues queremos ver a nuestros padres, a nuestros abuelos, pues ahí aún más obsesión con que haya ventilación, distancia de seguridad, etcétera, ¿no? Esto de separar población de riesgo y de no riesgo, porque yo es otra cosa que pediría a los políticos. A lo mejor muchas de las medidas que se han tomado no sé si tiene mucho sentido en la población en general, o no podríamos analizar si la población en general podíamos buscar una estrategia más a la sueca y, sin embargo, ser muy, muy, muy estricto con las medidas con la población de riesgo y también, bueno, hacerles comprender que no pueden ser las mismas medidas para todos igual y que ellos deben ser los primeros responsables en decir, no, pues durante unos meses a lo mejor yo tengo que llevar una vida un poco diferente de la de mi hijo de 30 años, ¿no? Pero sobre todo que eso debería estar en el pensamiento de cada uno de nosotros, esa flexibilidad y al mismo tiempo responsabilidad para adaptarnos a cada una de esas situaciones.
Una pregunta personal, ¿vas a apuntar a los niños a actividades extraescolares?
Pues sí. Sí, porque no, además, lo digo sinceramente, creo que si en algo hemos fallado ha sido en el trato que le hemos dado a los niños en estos meses. A mí me parece cruel. Y por ahí iba lo que decía antes, ¿no? Es decir, yo creo que con lo que ya sabemos que para los niños no es especialmente peligroso. Lo que sí que es muy peligroso es los niños como elemento para difundir el contagio, ¿no? En los colegios. Y entonces lo que probablemente deberíamos plantearnos es, ¿vale todo contra el coronavirus? Porque eso es algo que no nos lo hemos preguntado. Es decir, es como, hay que hacer lo que sea para parar la epidemia. Y yo ante este tipo de afirmaciones siempre digo, un momento, un paso atrás. Esto es como si yo te digo, hay que hacer lo que sea para parar las muertes de tráfico. Tú me dirías, hombre, tienes razón, ¿no? Hay que hacer lo que sea. Yo te diría, no, no lo hacemos. Hacer lo que sea para eliminar las muertes de tráfico sería prohibir los coches. O coger todas las carreteras de España y transformarlas en autovía, porque habría menos accidente. Hay menos accidente en una autovía que en vías de doble sentido. Y alguien diría, bueno, claro, pero es que eso saldría muy caro, dañaría muchísimo el medio ambiente y prohibir los coches tendría unas implicaciones brutales en la economía. Pues un poco lo mismo con el coronavirus. Es decir, esto de hay que hacer lo que sea es como, no, vamos a... ¿Cuál es el coste-beneficio de cada medida? Y en el caso de los niños es, ¿cuál es el coste-beneficio de todo esto que hemos estado haciendo con los niños? De cerrar las escuelas, de no dejarles salir de casa. Yo me imagino lo que es... Afortunadamente yo he estado estos meses en una casa que tenía en la que podía salir al aire libre. Tenía una pequeña zona al aire libre, pero yo me imagino a esos niños que se han tirado 2 meses o más de 2 meses en un pequeño piso sin poder salir a la calle, porque estaba prohibido. ¿Realmente tenía sentido? ¿No podíamos haber autorizado salir a por ejemplo, a dar paseos durante a las 2 o 3 semanas del confinamiento? ¿Habría hecho eso que la pandemia se descontrolase? Y sobre las actividades extraescolares yo lo estuve pensando y dije, mira, sinceramente, las actividades en las que yo estoy pensando, pues por ejemplo el fútbol para el niño. Creo que hay pocas cosas que le hagan más feliz. Creo que el riesgo de contagio en un entrenamiento de fútbol es muy bajo y sobre todo creo que no se merecen lo que hemos hecho con ellos de casi quitarles un año de vida con normas que no está muy claro que fueran especialmente efectivas en la difusión de esa enfermedad.
¿Y cuántos años de vida les hemos quitado a nuestros mayores?
Y a nuestros mayores, bueno, a
Porque,
muchos...
Porque, a ver, los pobres de las residencias que no podían salir ni a darse un paseo allí confinados en una habitación solos, sin dejar que los hijos les visitaran, y luego todos los mayores, todos los abuelos que han estado solos en casa.
Sí, pero por eso era por lo que yo te decía lo del coste-beneficio. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, y no me quiero poner pesado, ¿no? Pero el tema de las mascarillas en la calle. Estamos viviendo una situación complicadísima, muy dura a nivel psicológico para millones de personas, a nivel psicológico y económico también. Una situación muy complicada. Estás solo en casa, a lo mejor has perdido tu trabajo, o eres un jubilado. Probablemente para muchas de esas personas su único momento de tranquilidad a lo largo del día o de poder sentirse, bueno, poder recuperar un punto de normalidad sea salir a la calle a dar un paseo. Y sin embargo ahí durante unos meses estuvo prohibido sin demasiada lógica científica y ahora que lo permitimos obligamos a todo el mundo, sea cual sea la circunstancia, da igual si vives en un pueblo, si sales antes o después, si estás a las 7 de la mañana tú solo en la calle o estás en la calle Preciados de Madrid con la calle llena de gente, sea cual sea la circunstancia tienes que ir con mascarilla. Entonces esas personas probablemente les estamos incluso dañando o perjudicando en el único momento de tranquilidad que tienen. Y fíjate la contradicción que hay entre esto y sin embargo luego yo, unas medidas en las que estoy muy obsesionado, las de transporte público. Hemos dicho que lo que nos dicen todos los expertos es mucho cuidado con los espacios cerrados, en los que hay mucha gente y en los que te relacionas con esa gente durante un periodo largo de tiempo. Por supuesto, en esos espacios siempre con mascarilla, ¿no? Y claro, yo digo, no hay ningún alcalde, ninguna ciudad de España que haya tomado ni una sola medida para incentivar el uso del coche particular y desincentivar el uso del transporte público o descongestionarlo un poco. Pues desde facilitar aparcamientos, reducir el coste del, de la zona SER, habilitar nuevos lugares en los que dejar el coche, no sé, todo tipo de medidas que se podían haber implementado durante unos meses para decir, oye, en este otoño-invierno realmente lo prioritario es que más gente coja su coche, menos gente coja el transporte público, descongestionamos. Es una medida que favorece en los dos lados. Al que coge el transporte público, a lo mejor con un 10, un 15, un 20% menos de ocupación, menos riesgo tiene. Y al que no coge el transporte público y va en su coche porque el coste del aparcamiento, donde antes no podía aparcar, ahora ya sí está permitido, oye, pues va a la oficina más tranquilo. Pues fíjate la desproporción que hay entre obligamos a ir con mascarilla a todo el mundo, sea cual sea la circunstancia, da igual si estás solo por la calle, vas andando solo por la calle o estás en las afueras de tu pueblo, tienes que llevar mascarilla. Y sin embargo, medidas para descongestionar el transporte público, ninguna. Es esta desproporción completamente absurda la que yo creo que define lo que se ha hecho en España en estos meses. Y por eso decía al principio, medidas muy llamativas, muy publicitarias, muy que suenan de yo me pongo la medalla, soy el político que más se preocupa de sus ciudadanos, y muy poquita lógica, muy poquito darle responsabilidad a los ciudadanos, muy poquito explicarles cuáles son esas situaciones de riesgo y cuáles son no tanto, y desde luego no tomar medidas que a lo mejor, pues fíjate, estas del transporte público, puede haber alguien o puede haber algún alcalde que diga, joder, es que si tomo esta medida me van a decir que no me importa la contaminación, y en vez de explicarles a tus ciudadanos como adultos, oye, mirad, ahora mismo la prioridad en este trimestre no es la contaminación, que ya es baja en todas las ciudades, la prioridad es reducir espacios congestionados y uno de esos, de los más importantes, puede ser autobús o el metro. Pues no, ningún político es capaz de hablarle como adultos a sus ciudadanos. Si a mí me dices, ¿cuál es la razón por la que España lo ha hecho tan mal? Yo te diría, esta. Tú me dirás, pues que vaya ejemplo el del transporte público o las mascarillas en la calle. Pues a mí me parece que es el que lo define. Una sociedad infantilizada que pida a sus políticos que le hablan como si tuvieran 5 años y político que le habla a sus ciudadanos como si tuviera 5 años porque tiene la sensación de que eso no va a tener ningún coste para él.
No mires a los ojos de la gente, me da miedo, siempre mienten. No salgas a la calle cuando hay gente, si no vuelves y si te pierdes.
Muchas gracias por seguir ahí. Nosotros, Domingo, ¿verdad?, seguimos grabando sin vernos las caras. Hemos decidido que sea así hasta nueva orden.
Yo, igual que digo esto, yo también me lo voy a intentar aplicar a mí mismo. Entonces, tanto los vídeos de la pizarra como los podcasts, mientras podamos hacerlo a distancia, que podemos hacerlo y sin implicar pues a otras personas, pues desde técnicos o que podrían, generaríamos una situación de riesgo, que en este caso concreto, este producto, lo podemos hacer sin esa situación, lo vamos a hacer así. Así que a mí lo único que me gustaría es decir a la gente, pues eso, que cada uno de nosotros pensemos en nuestra situación individual, qué podemos hacer y qué no. Obsesionémonos con decir a la gente, no tiene nada que ver aire libre con espacio cerrado. Y porque además, para esa gente que está sola, para esa gente que está en casa un poco medio deprimida, medio triste, medio preocupada por la economía, nada mejor que salir a dar un paseo, incluso si tenemos que seguir llevando esa mascarilla, que en muchos sitios no hace falta y sin embargo en otros es imprescindible. El problema es que muchas veces nos la quitamos donde es, deberíamos llevarla, y nos la ponemos donde no.
Además, tú y yo, Domingo, no tenemos que vernos, porque como tenemos el mismo horóscopo, nuestra comunión es máxima.
Sí. Yo es que no sé mucho de horóscopos, pero te creo.
Pues lo dicho, que estamos en Twitter, @SorianoDomingo, @NRichard, @LDPodcast, y luego, pues claro, en Libertad Digital, en Es Radio, en iVoox, en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, y creo que ahora en Podimo. ¿No has entrado en Podimo o en Podimo?
No, pero ahora entraré, ahora ya me ha generado curiosidad, a ver qué es esto.
Un abrazo enorme a todos, eso sí, un abrazo a repartir. Gracias, Domingo.
Gracias a ti, Richard.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.